¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 24 de agosto de 2022. Bueno, sabemos que es agosto porque lo dice el calendario y porque hoy volverá a hacer tela de calor en algunos puntos de España, incluso en aquellos en los que va a llover con fuerza, como podría ser Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Pero, como decíamos a las 6, aquí da la sensación de que el mes de septiembre está como loco por entrar en escena. Cuanto más intentamos apurar lo que queda de vacaciones, cuanto más nos aferramos a ese pensamiento de, bueno, a la vuelta ya afrontaremos lo que haya que afrontar, más fuerte llama a la puerta el mes de septiembre con toda la problemática asociada a ese otoño tan temido del que tanto se viene hablando. Y es que si nos dijeron que en septiembre iba a empezar el baile energético, por lo visto en las últimas 48 horas el baile ya ha empezado, sin que ni siquiera haya terminado agosto. O por lo menos los mercados internacionales ya están tocando la música. Falta la letra, que seguramente la tendrá que escribir en buena medida Vladimir Putin, que a ver qué hace hoy que se cumplen 6 meses de la guerra en Ucrania. Y falta que nos pongamos todos a bailar, porque esto es lo que hay. ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo de la escalada del precio del gas, que a su vez empuja hacia arriba el precio de la electricidad, eso sigue siendo un festival, una montaña rusa. Hoy en España el megavatio hora se pone en 436 euros con 25 céntimos. Eso es una barbaridad, que por supuesto supone un récord desde que tenemos el tope del gas. Pero es que además se acerca al récord absoluto de los casi 545 euros que se alcanzó el 8 de marzo. Cabe recordar que esta semana, antes de ayer, la comenzamos con el megavatio en 271. Es decir, del lunes al miércoles la luz se ha encarecido un 61%. Y aun con todo, el gobierno, este gobierno al que parece que le ha castigado el karma por haber hecho tanta demagogia con la pobreza energética cuando estaba en la oposición, todavía puede escudarse en que si no fuera por el tope del gas lo estaríamos pagando más caro todavía. Y es verdad que solo hay que echar un vistazo a los precios eléctricos que se están registrando en el resto de países europeos para hacerse una idea del tsunami que tenemos encima. Alemania, 600 euros el megavatio. Italia, 605. Francia, 611. Bueno, acuérdense que en el mundo de ayer, antes de 2020, cualquier precio del megavatio eléctrico que superase la horquilla de 75-100 euros, tirando largo, era considerado una barbaridad. Pues miren cómo estamos. ¿Y cómo estaremos? Porque el problema del contexto en el que nos hallamos no es que te digan, mira, ha pasado esta desgracia o este contratiempo y durante tanto tiempo vas a tener que aguantar el tirón como buenamente puedas. No, el problema de esto es que no se sabe ni hasta dónde va a llegar ni cuánto va a durar. Es decir, nos han metido en un barco que incluso antes de tiempo está comenzando a navegar por las procelosas e ignotas aguas del otoño-invierno 2022. Y entre tanto, pues aquí, en este país nuestro, seguimos con el pequeño politiqueo de siempre.
Me parece una frivolidad como ha respondido el Partido Popular. Ha tenido 23 días para leerlo y ayer escuchando estas declaraciones parecía desconocer el contenido del mismo. Ahora, si Feijóo vota que no a este decreto, nos tendrá que explicar de parte de quién está.
Mañana se tiene que convalidar el decreto energético, que es un decreto, porque el gobierno lo impuso, como tantas otras cosas, sin consenso, para luego, por los hechos consumados, obligar al resto a apoyarlo, so pena de ser acusados de irresponsables o de inhumanos. Decía ayer la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, si el PP no apoya el decreto, le estará diciendo a los españoles que si por él fuera, no se quedarían todos sin el descuento o la gratuidad en el transporte público durante los próximos meses. Claro, esa es la estrategia que se lleva aplicando durante toda la legislatura. Abusar de los decretos para no tener que negociar con la oposición y en los decretos meter auténticas chorradas o alguna que otra maldad mezclado con cosas muy sensatas o necesarias. Y si te opones al paquete entero es que estás en contra de la parte sensata o de la cosa necesaria. Y de ahí no le saques porque de ahí no quieren salir, porque es una estrategia política que consiste en no escuchar, en no apostar por el diálogo mientras acusas al adversario político precisamente de lo que haces tú, de no colaborar y no entender que la situación es lo suficientemente grave como para no tomar decisiones de país. Ahora volvemos a repasar lo que hay que hacer para pedir, por cierto, a partir de hoy, el abono gratuito en el transporte de Renfe. Pero miren, si uno le echa un vistazo al decreto energético, en realidad el problema no está en el drama que pudiera suponer que deje de aplicarse. El drama está en que ese decreto no arregla gran cosa. Lo único que hace es subir un grado la temperatura del aire acondicionado y bajar 2 grados la calefacción respecto a la legislación ya vigente sobre a qué temperatura se debe trabajar o se debe ser energéticamente eficiente, sin que nadie le prestara, por cierto, demasiada atención a esas indicaciones. Y ahora nos ponemos a multar al que se pase con el termostato o no apague la luz o no se gaste un dineral en puertas automáticas, cuando todo eso es tratar de salvar el Titanic achicando el agua con un par de cubos. Aquí lo que hubiera hecho falta es tener una política energética más realista y no tan centrada en la transición verde, que dependía de que países como Rusia nos siguieran vendiendo el gas a un precio razonable. Aquí ya vamos tarde y mal, porque dicen que van a anunciar nuevas medidas en septiembre, que todavía los ayuntamientos desconocen, y son los ayuntamientos los que están negociando ahora o ya han negociado los contratos energéticos. Aquí el problema no es tanto que la oposición colabore o no, sino que los que mandan no tienen un plan establecido que se esté implementando con antelación. Y lo demás es, ya les digo, politiqueo del que solo busca convencer al personal de que tú no tienes la culpa de que lo estemos pasando mal. En fin, que el día viene muy energético y muy militar, en un día en el que, fíjense, coincide el aniversario de la independencia de Ucrania con los 6 meses de la guerra y con Rusia clamando venganza por el atentado contra la hija del ultranacionalista Alexander Dugin. Todo eso no ayuda a calmar los ánimos del mercado energético y que, bueno, pues vamos a dedicar una parte del tiempo a analizar esa guerra porque, efectivamente, habrá que ver si Rusia redobla su ofensiva. El caso es que, mientras todo esto sucede en el mundo, tampoco hay que perder de vista otros asuntos que, a lo tonto, también se siguen cociendo a fuego lento. Uno de ellos es el más que posible indulto de los ERE de Andalucía.
Yo me reitero en las palabras que dijo el secretario general. Nos parece una sentencia injusta. En cuanto a la petición de indulto, es una cuestión personal que nosotros no vamos a valorar políticamente, que respetamos.
La que habla es Ángeles Ferriz, vicesecretaria del PSOE andaluz. Es decir, el Partido Socialista continúa sacando a la palestra a sus dirigentes para que, como la lluvia fina, vaya calando el mensaje, para que la gente se vaya haciendo el cuerpo a que el partido de gobierno en este país es capaz de acusar a la justicia de dictar sentencias injustas por corrupción. Y eso para, a continuación, conceder un indulto político a sus propios dirigentes que han sido condenados por malversación y prevaricación en un desfalco de más de 600 millones de dinero público a cuenta de los ERE de Andalucía. Este es el partido, no nos cansaremos de recordarlo, que llegó al poder a través de una moción de censura en la que hizo bandera de la lucha contra la corrupción. Y este es el partido que tiene un código ético según el cual no iban a conceder indultos a políticos condenados por corrupción. Pues ahí los tienen, diciendo que la condena es injusta y que desviar dinero público para comprar voluntades políticas con las que eternizarte en el poder, que eso no es corrupción. Y no se lo pierdan, aquí el PSOE no solo tiene el reto de echarle cara dura y sacar a sus dirigentes a decir lo que están diciendo. Luego hay que buscar la argumentación jurídica para cometer el atropello y volver a usar de forma torticera de la figura del indulto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues además de alegar que José Antonio Griñán tiene ya una edad avanzada, están analizando a ver si pueden agarrarse al artículo 4 del Código Penal con la idea de retrasar el cumplimiento de la condena mientras no se resuelva la petición de indulto e incluso plantear si se ha aplicado la ley de forma tan rigurosa que la sanción sea excesiva. Ojo con la interpretación que se puede hacer de ese artículo 4. Pero es que si todo eso fuera desechado, el argumento más llamativo, o cuando menos el más cínico, sería el que ya se está comentando por ahí. Lo comentaban ayer los compañeros del Confidencial, por ejemplo, que el gobierno llega a la conclusión de que en realidad no tiene más remedio que indultar a los condenados por el ERE. ¿Por qué? Pues por un agravio comparativo con los condenados por el mismo delito de malversación que ya fueron indultados en junio de 2021. Es decir, igual que dinero llama dinero, indulto llama indulto. Como indultamos por la cara a los golpistas del 1 de octubre sin que se hubieran arrepentido y aunque fueron condenados por malversación, siendo esa malversación nada menos que un medio para cometer un delito tan grave como la sedición, ¿cómo no vamos a indultar ahora la malversación que simplemente buscaba, según lo viste el PSOE, dar trabajo a una pobre gente? Gente que siempre coincidía que eran amigos o familiares del PSOE. ¿Qué les parece? ¿Se nos está poniendo un país populista en el que la justicia no vale nada y el Ejecutivo hace lo que quiere con ella? ¿O no se está poniendo? ¿O son solo imaginaciones? Bueno, no sabemos si llegaremos a eso, pero ya los hay, los más pesimistas, que hacen incluso comparaciones entre lo que está comenzando en España poco a poco y cómo ha acabado Argentina.
no debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo.
Ayer en Argentina, manifestaciones a favor y en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para la que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude masivo al Estado, por lo que esta gente ha llegado a mangonear la justicia. ¿Qué es lo que habrán hecho para que la Fiscalía tire por ahí? Bueno, pues dice la propia Kirchner que esto es un juicio político contra ella, denostando así a los tribunales argentinos. Y aquí en España, Podemos, que siempre va un paso por delante del PSOE en materia de populismo, dice que efectivamente no le cabe ninguna duda de que la Kirchner está siendo víctima de una persecución política y judicial. ¿De qué? Pues de los poderes ocultos que andan por ahí descabalgando a pobres e indefensos dirigentes de izquierda que no han roto un plato nunca. Podemos apoyando a la presunta corrupta. Podemos bancando por la Kirchner, como dirían los argentinos. Y Sánchez de gira por Hispanoamérica. Si es que va a ser verdad que el mundo es un pañuelo y también que todo se pega. Sobre todo lo malo.